¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas aquí en FM Amadeus 91.1. Como todos los miércoles, este espacio M de Medianas está destinado a empresas que en la Argentina están entre aproximadamente los 30, 40 empleados como mínimo y aproximadamente unos 300 como máximo, que tienen características distintas de las pequeñas o de las microempresas, a pesar de que todas integran la sigla PYME o MIPYME, según se diga. Las medianas son más complejas, son más antiguas en cantidad de años desde que fueron fundadas, tienen mucha más experiencia acumulada, tienen divididas las funciones, generalmente trabajan por departamentos, por áreas, exportan varias de ellas, son proveedoras de grandes firmas o de multinacionales. Son empresas que, en el caso de que sean familiares, tienen bastante bien establecida la diferencia entre la dimensión familia y la dimensión empresa, de modo que son un objeto particular que requiere también una atención particular y una temática, y tiene una dinámica y una temática propia, ¿no? Bien, además de quienes habla, Carlos Liascovich, el histórico conductor de este espacio, de este programa, en contados minutos se va a sumar en el estudio también Marianela Labate, que es la co-conductora y coproductora de M de Medianas, una gran incorporación que hicimos este año. Marianela es una persona sumamente capaz, con grandes conocimientos, por supuesto, no solamente periodísticos, sino también de consultoría, de asesoría en múltiples temas. Ella se especializa en marketing digital, pero tiene muchísimas capacidades, así que es una gran alegría que se sume. En general va a estar sumándose unos minutos más tarde porque tiene otros compromisos justo antes del programa, pero bueno, se va a notar la diferencia para mejor en el programa. Y el día de hoy vamos a tener una conversación con un emprendedor, un empresario, que está en un rubro que hasta ahora no hemos tocado en el programa, creo que va a ser interesante. Es una persona que junto con sus socios se dedica al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, lo que en la jerga se llama un desarrollador inmobiliario. De modo que cuando nos podamos contactar con él, creo que la conversación va a ser sumamente útil y nos va a ilustrar nuevamente un panorama bastante completo sobre esta actividad, que puede ser interesante para quienes deseen emprender algo semejante o para quienes desean invertir en emprendimientos inmobiliarios con un objetivo de renta, con un objetivo de vivienda, de reventa, etcétera, etcétera. Así que creo que puede ser interesante conocer un poco las diferentes opciones que tiene este mercado y qué dinámica está teniendo en este momento en particular en la Argentina, cuando las inversiones financieras son tan volátiles y por lo tanto hay también otras alternativas para poder aplicar fondos disponibles. Bien, creo que ya está en el aire Ariel Veneri, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Carlos Liascovich te habla aquí en M de Medianas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Ariel.
No, al contrario. Gracias por contactar.
Estaba contándole a los oyentes recién que sos uno de los socios de un, lo que se llama en la jerga inmobiliaria, un desarrollador inmobiliario, que es MAHE, ¿verdad? M-A-H-E.
Correcto.
Que el nombre completo sería MAHE PH ECO, ¿es así?
pH eco es el nombre de nuestro producto, okay, digamos, de lo del, sí, correcto.
Y MAE es el nombre de la empresa, digamos.
Claro, la empresa que desarrolla, exacto.
¿Cuándo empezaron con digamos, esta desarrolladora inmobiliaria, Ariel?
Nosotros arrancamos con la empresa a funcionar hace poco más de 6 años, 6, casi 7, y con la idea del producto y un poco a pensarlo, yo te diría hace algo así como 12, 13 años.
Ah, porque y por qué siempre me interesa ver el germen, digamos. ¿Por qué la idea de un desarrollo de una desarrolladora inmobiliaria en aquella primitiva ocurrencia, digamos?
Porque tanto en mi caso como mi socio, que es Emiliano Zanetta, uno de mis socios, nosotros compartimos muchos años de carrera profesional corporativa, digamos, en grupos económicos grandes. Tuvimos la suerte de ahí poder desempeñarnos cada uno en su especialidad. Él, dentro de lo que es abogado corporativo, fue director de legales de estos grupos. Yo era director financiero y tuvimos la suerte de trabajar en lo que en los grupos esos grandes se llaman el área de holding, es decir, como la unidad central que monitorea todos los distintos negocios. Digamos, se puede decir, yo trabajé en el grupo Macri hace muchos años, en el grupo Cartelón, un grupo mendocino, que tenían diversidad de negocios, desde construcción de obra civil hidráulica, represas, hasta autos.
Entiendo.
Y dentro de ese abanico de actividades o de empresas que tenían, ambos grupos tuvieron, en un caso, bueno, ya no lo tienen más, desarrollo inmobiliario. Y a los dos nos resultó muy interesante el tema y nos parecía que era un segmento interesante para poder en algún momento hacer algo, el día que no estuviésemos más en las corporaciones, porque veíamos que esencialmente, para resumírtelo, nos daba la sensación que era un sector en el que el producto, es decir, los departamentos o no tenía mucha evolución, es decir, era esencialmente el mismo producto hace 40 años.
Okay. ¿Que cómo lo definirías ese mismo producto, digamos? ¿Qué déficits veías o qué problemas le veías?
No en sí problemas, sino que nos parecía que era un sector como comparado con otros sectores de la economía real de Argentina. Ni hablar de consumo masivo, por otro ejemplo, nosotros teníamos en esos grupos empresas de consumo masivo, y algo que es muy llamativo de ese segmento, o automotores, por ejemplo, es como una dinámica, viste, de innovación permanente desde el producto mismo, pero también en cuanto a la forma de venderlo, de marketingarlo. Y veíamos, nos parecía que en este segmento de lo que era departamentos, esencialmente el producto era el mismo hace 40 años, o de 40, 30, 50 años, esencialmente lo mismo, y la forma de comercializar desde ya también, una inmobiliaria que uno iba, cuando nosotros éramos chicos era un aviso en el diario, después eran los portales. Dijimos, bueno, acá nos parecía que había un lugar para poder proponer algo más nuevo, tanto desde el diseño del producto en sí, en nuestro caso con la idea de la sustentabilidad, como también en la forma de comercializarlo, es decir, no usar el formato tradicional de una inmobiliaria que uno va y generalmente notábamos que uno de los problemas que había era que la inmobiliaria tenía un mandato de venta, pero por ahí no conocía mucho el producto. No sé si por ahí te ha pasado, vos llamaste.
Sí, claro.
Y te dicen, sí, mira, es un 3 ambientes con jardín. Y cuando vas es un 2 ambientes con balcón.
Sí, claro, claro.
Entonces nos parecía que todo eso, había una oportunidad para hacer algo distinto y tratar de incluso ir instalando una marca, que los productos inmobiliarios, si vos lo ves, salvo en el segmento premium, que es muy chiquitito en volumen, donde vos tenés marcas, tenés edificios que sabés los nombres, el resto, en la generalidad de los casos, no hay una marca.
Claro.
Vos te pasa incluso que en general la gente sí tiene alguna marca de una inmobiliaria grande y como que asociaba esto es de tal inmobiliaria, pero en realidad la inmobiliaria lo que hace es comercializa, no es quien lo desarrolla, no es quien lo construye, no es la responsable de que el edificio o la unidad tenga las características que se dice, ¿no?
Ariel, y de aquel germen, de aquella idea general a MAE, digamos, ¿cómo lo aplicaron esto? ¿Qué buscaron en la construcción de MAE, digamos, en el diseño de MAE, de diferente para ofrecer al mercado?
Esencialmente, para hacerlo resumido, lo que buscamos fue diseñar un producto cuya principal característica o atributo sea el bajo costo de mantenimiento. Y eso lograrlo por dos vías. Una, poniéndole cierta tecnología relacionada con la sustentabilidad, en nuestro caso un sistema de paneles solares on grid, eso significa son paneles que generan electricidad en forma permanente, mientras haya luminosidad de día, esa energía abastece o cubre la necesidad de energía eléctrica de las áreas comunes del edificio, y lo que no se consume en forma instantánea, se inyecta de vuelta al sistema, con lo cual se logra un ahorro porque esa energía autogenerada, la distribuidora la paga.
Entiendo.
Y después...
¿Y ese retorno es para todo el edificio o para solamente las áreas comunes?
No, la energía que se genera abastece áreas comunes solamente por una cuestión de eficiencia, no se puede hacer para todo el edificio porque requeriría un área, una superficie de paneles solares que no se puede tener.
Demasiado grande, claro.
Y el ahorro se da en los edificios donde hay unidades funcionales, vos tenés, en el caso del servicio eléctrico, vos tenés medidores que son individuales de cada unidad, y después hay lo que se llama un medidor de servicios generales, que justamente es el que mide la energía de áreas comunes. El sistema este lo que hace está conectado a ese medidor, ahí se utiliza lo que se llama un medidor bidireccional. ¿Por qué? Porque ese medidor está registrando la energía que es entregada al medidor por la distribuidora, pero también registra la energía que es entregada por el edificio al sistema. Entonces cuando viene la factura, vos tenés una factura que tiene un cargo por consumo de energía.
Claro, claro.
Y un descuento por la energía que vos le vendés. Eso está todo reglamentado, así como se fija el valor de tarifa por el kilowatt, hay un valor de tarifa por el kilowatt entregado que es mayor, el precio es mayor en la energía autogenerada a la consumida, y bueno, y viene una factura, entonces generalmente es una factura negativa, o sea, una factura que dependiendo del consumo y demás, tenés facturas donde la distribuidora te paga vos.
Entiendo.
Y después el otro driver, digamos, para lograr esa eficiencia es con los materiales que se utilizan, con el diseño, el producto nuestro lo que tiene es minimiza las áreas comunes, no hay amenities, las únicas áreas comunes que tienen nuestros edificios son básicamente el pasillo de entrada y los pasillos de distribución en cada piso y nada más.
Ok.
Y bueno, con la suma de todos esos factores te genera que el costo de mantenimiento, llámese expensas, e incluso también de mantenimiento, no sé, desde la pintura, donde las fachadas las hacemos minimizando áreas que sean pintables, en una serie de muchos detalles que buscan eso. Ese es el producto.
Está claro. ¿Y cómo es la respuesta del mercado a este producto que apunta a un bajo costo, digamos, de mantenimiento y, cuestiones ambientales o cuestiones de sustentabilidad?
Yo te diría, como pasa en otros segmentos, ¿no?, en otros mercados. Nosotros, por ejemplo, tenemos, fuimos los primeros en Argentina en poder aplicar el etiquetado de eficiencia energética. que prácticamente nadie lo conoce. El etiquetado de eficiencia energética existe en los productos eléctricos.
Sí, en las heladeras, en los aires acondicionados, claro, etcétera, sí.
Viste que tienen un etiquetado que está normado.
Por letras, organizado por letras.
Exacto, que es más menos eficiente. Bueno, existe esa normativa en el mundo, por ejemplo, la Unión Europea hace 25 años que tiene esa normativa, que no solo la tiene, sino que es obligatoria. Vos, cuando vos vendés una propiedad, sea nueva o usada, obligatoriamente tenés que etiquetarla para saber qué nivel de consumo tiene, qué tan eficiente es, y si no lo haces, no lo podés vender. Argentina recién en el 2023 estableció la Secretaría de Energía una normativa que prácticamente, grosso modo, copió la normativa de la Unión Europea, que no es obligatoria porque esto tiene que cada provincia o la Ciudad de Buenos Aires adherir, o sea que hoy por hoy ese atributo, es decir, nosotros podemos etiquetar, esto además se etiqueta unidad por unidad y no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser alguien certificado. Y te da un nivel de eficiencia energética. En sí, cuando vos eso lo comentás, nosotros invertimos en difundirlo y demás, yo te diría, todavía el nivel de interés que despierta, más que nada es en cierto segmento de gente, generalmente gente más joven que le da importancia a eso. ¿Dónde está el interés? Cuando te pega en el bolsillo. Entonces ahí sí hay interés. Cuando vos mostrás, mirá, las expensas de un edificio nuestro contra un edificio, llamémosle común, ahí ya el tema muestra más interés. Pero todavía es algo muy incipiente.
Es decir, ustedes son, de alguna forma, están inaugurando un segmento dentro del mercado, digamos, con un público al que hay que educar.
Tal cual. Siempre digo, para mí el ejemplo, mucha gente, viste, a veces cuando se habla, qué sé yo, desde evasión impositiva hasta el uso de medidas de seguridad en los autos, dice, no, es un tema cultural. Yo particularmente creo que no es un tema cultural o idiosincrático, que hay un los argentinos, no, es un tema en todo el mundo, lleva tiempo de educación, como vos decís. Nosotros, te diría, sí, somos pioneros en el segmento medio. Esto de vuelta, en los segmentos premium lo tenés, los edificios premium, ni hablar los corporativos, ¿no? De oficinas, ya hace tiempo que tienen certificaciones de
eficiencia energética. Porque los edificios corporativos, las empresas ya tienen una pauta de exigencia de sustentabilidad, digamos.
Exactamente. Entonces, en ese segmento vos ya lo tenés instalado. En el segmento residencial, como es nuestro caso, o en la línea nuestra que se usa para alquiler temporario o alquiler, que es lo mismo, no. Y bueno, eso tiene ventajas y beneficios. Nosotros estamos convencidos que eso sin duda va a venir, va a tardar un poco más. Siempre algunas cosas se vienen con delay en Argentina, pero ya está instalado y va a venir. Entonces nos parece que, bueno, vale la pena lo que nos representa en términos de esfuerzo e inversión hacerlo, para, bueno, ser de los primeros. Pero ya te digo, el interés se despierta cuando, más allá de mostrar la certificación que tenemos, o las certificaciones, el etiquetado, cuando decís, che, mira, esta es la liquidación de despensa. Ah, está interesante. Claro. Está claro. Pero bueno, es ese camino.
Acaba de sumarse en el programa Marianela Labate. Bienvenida, Marianela.
Buenas.
Así que, bárbaro.
Muchas gracias. Y hola, Ariel. Y llegué en el momento justo porque, como hice mi tarea, estuve stalkeando en LinkedIn o LinkedIn para los más puristas. Y justo me había guardado exactamente, entiendo el posteo del que estaban hablando, que hablaba de este ahorro y de este impacto. Sí. ¿Y cuán importante es esta tarea educadora, evangelizadora también? ¿Y cómo se capitaliza hoy eso por redes? Porque más allá de que en este caso nosotros estábamos preparando la entrevista y te esperábamos ya desde la semana anterior, ¿qué recepción tiene o cómo están manejando ustedes esa comunicación?
Yo le comentaba recién a Carlos que encarar esto nosotros sabemos, lo sabíamos. Al principio tiene un costo muy grande, un costo de tiempos. Bien. De vos cuando te sentás, por ejemplo, nosotros fuimos aprendiendo muchas cosas, digo tiempos desde, por ejemplo, nuestra diseño y ejecución de planos, Al principio nosotros lo pretendíamos tercerizar y se nos complicaba la vida porque muchas cosas que nosotros le ponemos al edificio, el proyectista no las maneja. Entonces, después costos también en cuanto a difusión, esos posteos que vos seguramente ves, bueno, a nosotros nos cuesta porque es una pauta que para una empresa chica como es la nuestra, bueno, representa. Nosotros estamos convencidos que esa inversión hay que hacerla y que es parte del costo para ser los primeros. Y ojalá se sumen más.
Sin duda.
Y después tenés también tenés dificultades en la implementación. Te comento, por ejemplo, algo que nos pasa y nos enojamos mucho, pero bueno, es parte del recorrido. Esto que yo le comentaba a Carlos, por ejemplo, de la tecnología de los paneles solares on-grid, que es lo último que existe en tecnología de paneles fotovoltaicos, porque hay algún edificio que está algunos que están empezando a usar paneles fotovoltaicos, pero están usando una tecnología que ya es obsoleta, que es la tecnología donde la energía que se genera y no se usa, en lugar de reinyectarla al sistema, que es toda una normativa que existe desde el 2017, va a acumuladores, a baterías. Son unas baterías especiales. Bueno, esa tecnología se, por lo menos yo te diría, en áreas urbanas, no en áreas rurales, hace por lo menos 20 años que no se usa. ¿Por qué? Porque las baterías son muy caras, no son baterías de auto, y son muy caras, tienen una vida útil obviamente limitada, y generalmente la experiencia te marcaba cuando vos lo ponías en un edificio, a la hora que eso no funciona, y sirven solo para el caso de corte. Y a la hora que la batería se agotaba, en general, todos los consorcistas decían, no, mira, esto es un montón de guita, no lo hacemos. Bueno, nosotros aplicamos el sistema on-grid. Ahora, ¿qué pasa? Vos haces el edificio, ponés los paneles, ponés el microcomputador, que es el que va monitoreando la energía, va haciendo la conversión de energía alterna, de energía continua alterna, etcétera, etcétera. Necesitas un medidor. Necesitas que para que eso se materialice en un retorno, tiene que haber un medidor. El medidor no lo ponemos nosotros, el medidor lo pone la distribuidora. Sí. En nuestro caso, que construimos en Ciudad de Buenos Aires, Edesur o Edenor. Bueno, entonces tenemos experiencia de edificio, lo hemos entregado, y bueno, esperás sentada que te pongan el medidor. Entonces nos pasa a veces regularmente, si bien tratamos de hablarlo y demás, dice alguno, che, pero escúchame, esto no, al final esto no funciona. No, sí, está funcionando, lo que pasa es que Edesur, por ponerte un ejemplo, hay una diferencia notable entre Edesur y Edenor. Nota, no tengo ninguna acción en Edenor, pero dijo, es notable.
Edenor trabaja mejor que Edesur.
Es más rápido, te diría, claro. Carlos. Ahora, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, esto es público, digo, no tengo nada contra Edesur en particular, pero, por ejemplo, Edesur, además de la demora, hay cuestiones técnicas que no viene al caso, es para aburrir a la audiencia de ustedes, pero, por ejemplo, en muchos edificios tenés que poner un lugar para una cámara transformadora. ¿Qué es la cámara transformadora? ¿Vieron algunos edificios que tienen como una plancha de metal en la entrada, que es una puerta enorme? Bueno, eso se hace de acuerdo al consumo que tiene el edificio y el requerimiento de transformación que tiene esa manzana, la compañía te puede obligar a hacer el lugar para poner una cámara transformadora. Vos tenés que entregar el edificio con ese lugar que la compañía distribuidora lo tiene que certificar, habilitar, etcétera, etcétera. Y después, según los contratos de distribución que están firmados, tiene 90 días, si mal no recuerdo, para instalar la cámara y conectarla. Y una vez que hace todo esa instalación, recién ahí se pueden pedir los medidores, que a su vez demoran. ¿Qué pasa? En los últimos años, como no hay plata para comprar las cámaras, no las instalan. Entonces el edificio está durante años con lo que se llama luz de obra, que es un cable que queda distribuida mientras vamos a edificar. Entonces con eso, toda la magia, los paneles, no sirven. Entonces vos eso, en un momento te tenés que sentar y explicarle a tu inversor, a tu cliente, che, mirá, yo lo instalé, pero lamentablemente hemos metido notas al ENRE de más, y bueno, entonces esas cosas cotidianas también conspiran con que, bueno, se vaya
pero
se vaya generalizando y bajando tierra.
Con todo esto que contás, que casi siempre, y vos decías algo, cuando somos un proyecto chico, a veces invertir en estos posteos o invertir en publicidad, lo vemos en muchas ocasiones como un gasto, a futuro también empieza a ser una inversión de todas estas explicaciones que vos, por ejemplo, nos dabas recién. Uno puede hacer un ¿por qué se demora la obra? Y aclarar cuáles son, no sé, las razones ajenas a los líderes de proyecto o al de los planos. Porque uno puede aprovechar eso para contar, y creo que ese es el rol fundamental, y me parece que, sobre todo cuando hablas de sostenibilidad o sustentabilidad, también genera como un afecto especial a la marca. Y eso no te lo quita nadie. Vos decías, nos gusta ser los primeros. En marketing muchas veces decimos, el que pega primero pega dos veces.
Tal cual.
Tranquilamente puede ser un líder de una categoría hoy a remar, pero que no está. Entonces también te daría como ese escudo, ¿no? O esa ventaja competitiva de acá, ojalá, a pronto, salvando las cuestiones burocráticas.
Sí, no, eso estamos convencidos y por eso lo hacemos y somos conscientes de todas estas cuestiones. Pero bueno, lo comento porque a veces, Carlos decía, ¿en qué grado de aceptabilidad? Y bueno, eso lleva tiempo. Yo, retomando el hilo, ya te decía, cuando escucho a alguien que dice, no, este es un tema cultural, de todo sentido, no, porque los argentinos, no es así. Yo pongo el ejemplo siempre por un tema generacional, yo tengo 56 años, el tema del cinturón de seguridad. El tema del cinturón de seguridad, cuando yo era chico, adolescente, primero que los autos, vos Carlos, por ahí te acordás, los autos no lo traían,
sí, sí.
Es decir, cuando en estado de los países desarrollados ya se usaba, acá no lo traían. Después cuando lo traían, era hablando mal y pronto, y con, obviamente que no sé, hoy esta época, gracias a Dios ha cambiado, era cosa de maricones.
Sí, claro.
No sé, yo me acuerdo de Di Palma, un corredor mítico.
El loco Di Palma.
Claro, cinturones, lo usan, decía una palabra que... y hoy todo lo usan. ¿Sí? ¿Por qué todo lo usan? ¿Porque somos la idiosincrasia cambió? No, porque durante años hubo una campaña más o menos consistente. Decir, che, usalo porque si te pones un palo te morís. Esto es lo mismo. Y después, el otro tema que hay también, es cierto, que juega en contra en este sector, es que vos estás hablando de un producto que tiene un tiempo de construcción largo. No es que es, no sé, una botella de vino, te la entrego, la viste, te gustó. Y bueno, lógicamente, en un marco de macroeconómico que siempre es bastante cambiante.
Entonces, ¿Cómo llegan los candidatos, Ariel? ¿Cómo llegan los clientes? ¿Cómo funciona el mercado desde el punto de vista de...? Porque digamos, supongo que es distinto de otros mercados donde... la comunicación o el marketing o la publicidad tiene un papel súper importante y lleva a consumidores. Acá funciona mucho el boca a boca, ¿no?
Yo te diría, tenés dos perfiles de clientes. Uno es el cliente que compra para su vivienda. O sea, compra, nosotros lo llamamos, usamos mucha jerga corporativa, entonces muchos se ríen. Es el consumidor final. Este cliente tradicionalmente en todo el mercado te llega por los portales inmobiliarios, que eran el viejo, o sea, es la versión nueva del rubro,
los clasificados de los diarios,
donde hay básicamente tres jugadores grandes. Pero ahora el uso de redes y marcas y demás, que es lo que nosotros hacemos, yo particularmente como señor grande aprendí muchísimo con la gente que nos trabaja este tema. No te lleva mucho tiempo para que sea un canal, digamos, de contacto con un cliente.
Es decir, por ahí no llegan, digamos, a lo sumo.
Nosotros después de varios años de tener una inversión constante y una tratar de cuidar una campaña y nuestro perfil y nuestro estilo, recién te diría ahora te llegan porque ya por ahí alguno te va conociendo.
¿En cuáles redes prefieren invertir ustedes?
No, nosotros trabajamos en ¿cómo se llama? En Instagram, en Facebook, trabajamos mucho con newsletter, que ahí paulatinamente vamos afinando mucho, pues las bases de datos se van mejorando, ya las vamos creando con contactos nuestros.
Claro.
Es decir, los contactos que tenemos por los portales inmobiliarios nos permiten ir mejorando y ampliando la base de redes. Trabajamos mucho con Google Ads. Estuvimos empezando a probar en un emprendimiento con geolocalización. Hay cosas increíbles. Para alguien de mi edad, yo veo cosas que digo, no puede ser que esto exista, es increíble. A veces me da bastante miedo, porque cuando me explicaban los chicos de la agencia cómo trabaja la geolocalización, digo, esto parece Orwell, Gran
Parece
Hermano.
Parece una serie de Netflix.
Es que tiene también mucho sentido esto que contás, que les pasa, que con la inversión y el largo plazo fueron consiguiendo, porque la verdad es que por el tipo de, pongámosle, producto, es muy común que sea el que proactivamente busca el cliente de ellos, que por oposición recibir de la nada lo que llamamos la publicidad de intrusión o de outbound, de me empiezan a aparecer propiedades, pero si yo no busqué, pero si no, no tengo no. hoy la posibilidad, lo que sí valoro, esto que cuentan, es decir, tener preparados los perfiles para ser receptivos de la mejor manera posible cuando ese cliente llega.
Claro.
Un mensaje automático porque se desveló y encontró una propiedad a la 1:00 a.m. en Instagram. Un buen perfil, como vimos de ustedes en LinkedIn en este caso, porque profesionaliza, se los ve a ustedes en algunas charlas, en, no sé, uno puede ir a ferias o exposiciones, traer estas tecnologías de vanguardia que contabas. A veces cuando nos toca estar de ese lado, a la espera del cliente, y tenemos que estar con la mesa lista, ¿no? Y con esas redes optimizadas.
Bueno, esto tiene que ver también con lo que charlaba con Carlos al principio, que nosotros allá hace 10, 12 años decíamos, che, estando en un grupo económico como el que estábamos con Emiliano y que teníamos la suerte de poder ver cosas en otra escala y a la vanguardia, decimos, che, qué primitivo que es el esquema de comercialización de inmuebles en Argentina. Cuando digo primitivo no lo digo por desmerecer, digo...
Sí, sí, claro. Sí, no, es lo que es.
Claro, che, es una industria rara donde el dueño de la industria no vende otro. ¿Y qué pasa si entonces vendés vos? Entonces nosotros de movida empezamos a vender nosotros directamente, lo cual al principio nos costó mucha inversión porque teníamos que tener una persona con perfil comercial,
claro,
que compre la idea nuestra y pagarla cuando teníamos un edificio.
Claro.
Pero bueno, lo hicimos y eso te da resultado.
Y
el otro comprador...
Ahí está, sí.
El otro comprador es el inversor.
Ah, el inversor, ok.
El inversor. En Argentina
pero cómo,
hay mucha tradición.
Pero hay un comprador que no sé cómo llegaba, que es el boca en boca, el boca a boca. ¿Cómo aparece ese, digamos? ¿Qué es lo que se destaca en el mensaje que da un cliente de ustedes a un no cliente? ¿Cómo pesa eso?
Obviamente tenés de todo. Tenés a veces clientes que por alguna razón no están contentos con algo. Bueno, nosotros tenemos que estar muy cerca. Yo ahora, por ejemplo, recién hablaba con la persona que me conectó que no llegaba a mi oficina a las 12 y entonces venía cortando clavos. Entonces agarré y me fui, como venía en camino, paré en un edificio nuestro, ya entregado, le toqué timbre a un vecino, le digo, che, discúlpame, ¿qué sé? ¿Cómo anda? Escúchame, pasa eso, si me dejas entrar... Sí, entonces estoy en el living comedor de acá. De
apelando cliente, al wifi de un amigo cliente.
Cliente y amigo de CH6 en Palermo. Entonces para nosotros es muy importante estar muy arriba, no solo del cliente que te contacta, sino del que ya le entregaste.
Claro.
Porque una de las grandes desventajas, y con las que es muy complicado, es que el constructor, porque te hablan de un constructor, no de desarrollador, no importa, eso tiene una diferencia, pero no importa, hay muy mala fama.
Claro.
¿Por qué? Y con razón, con toda la razón del mundo, porque yo digo, siempre todos, cualquiera de nosotros, yo los desafío, por no sé, se llamará teoría de radio como se llame, yo los desafío, estoy seguro que vos, Carlos, vos, seguro que si no te pasó, conociste a alguien que tuviste un problema cuando compró. Y bueno, sí, es así. porque es complicado. Hay un montón de factores cuando vos estás construyendo que son desde cuestiones exógenas de la macro, ni hablar ahora, el atraso cambiario, el aumento de costos. Cuestiones del día a día, porque la obra es compleja y se te atrasa, te tenés problema con un proveedor. Y bueno, todo eso va repercutiendo en el cliente que bueno, vos tenés que tratar de estar cerca y explicarle, che, mira, pasó esto, pasó lo otro.
Además, Ariel, entiendo que es una compra que tiene aparejado, más allá de estas variables que decías exógenas, un montón de sensibilidades, susceptibilidades. Totalmente. Que quizás totalmente. En otros mercados, digo, en otros países, el mercado inmobiliario no tiene lo mismo. En este caso hablo desde quienes hoy no tenemos vivienda propia, quienes estamos en algún lugar en el que tuvimos por una cuestión o fortuita o de perder algún familiar. Creo que muchas veces el tema del ladrillo y de la casa propia tiene además todo esto que, ahí volvemos a este tema cultural, un poco nos genera ansiedad, nos genera angustia, ni hablar si alguien tiene malas experiencias, no solo como que uno deposita el ahorro, deposita un montón de expectativas, la sensación de que es para siempre, claro. Porque quizás es como una única vivienda que uno cree que va a tener. ¿Cómo lidias con esto? Porque recién contabas a alguien que literalmente te abrió sus puertas. ¿Hay un momento psicólogo, terapeuta?
Sí, absolutamente. Es muy complejo de manejar. Al menos para nosotros es algo que nada, hemos tenido casos que nos angustia, pero no por, como digo, no porque seamos buena persona, creo que somos buena persona, pero digo, porque somos plenamente conscientes que en la mayoría de los casos, salvo cuando vos tenés el caso de un inversor, claro, que igual también, la gente está poniendo todo su patrimonio, es decir, el 95% de los casos, es gente que la viene juntando y es todo su patrimonio y te lo están dando, y el que te compra en lo que vulgarmente se llama un pozo, está comprando nada, o sea, está comprando una ilusión. Y lamentablemente hay tantos casos de problemas que en algunos casos hay mala fe y en otros simplemente nada, falta de idoneidad, y bueno, y queda esa persona queda súper expuesta.
Claro.
Entonces eso es que te genera una carga, a nosotros nos genera una carga, una redundancia, estar preocupado. A ver, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de ahora, si nosotros todo el año pasado y este año realmente la pasamos muy mal porque por un fenómeno de la macro, es decir, básicamente por el atraso cambiario que hay con el dólar pisado, los costos de construcción entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024 se duplicaron. Esto pasa en todas las industrias.
¿Y tu precio de venta no subió del mismo modo?
El precio de venta, la evolución del precio de venta de los inmuebles es muy particular. En todo el mundo, en particular en Argentina, en todo el mundo, en áreas urbanas, los precios de venta tienen un constante crecimiento, porque cada vez hay más demanda.
Sí.
En Argentina, a eso se le suma que producto de la inestabilidad y de la falta de una moneda o de vehículos de inversión que sean accesibles a la generalidad de la gente, tradicionalmente, lo que recién comentabas vos, el ladrillo no solo representa, de hecho está la frase de nuestros abuelos y nuestros papás, no solo representa, che, la vivienda, sino que representa una alternativa de resguardo.
Uh-huh.
Yo digo, en términos económicos, el inmueble en Argentina es lo que en el mundo es el oro. Y cuando vos se lo explicás a alguien de afuera, no te lo entiende.
Claro.
Decís, che, pero pará, ¿cómo compraste? Hay momentos que vos compras cualquier departamento, porque yo sé que eso no termina de perder valor, nunca pierde valor.
Claro.
Puede haber situaciones de baja de precios por problemas, crisis, como lo hubo del 2018, la última gran crisis, hasta el 2023, donde los precios en promedio bajan, pero en algún momento empiezan a subir de vuelta. Y si vos analizás la tendencia en el mediano plazo, siempre suben.
Uh-huh.
Entonces, todo este componente hace que se suma una capa más. Les comentaba, decir que el año pasado nosotros tenemos obras en ejecución, están costeadas y demás, y el costo se duplicó.
Uh-huh.
¿Y eso qué nos obligó? Si bien contractualmente el contrato está preparado para que en ese caso, el, la persona que está ahí invirtiendo, poniendo su plata, mira, aumentó, hay que pagar más. Eso es lo que tradicionalmente habrán oído nombrar, se llaman fideicomisos al costo.
Sí.
Sí, acá todos pagan el costo. Si el costo aumenta, hay que poner plata.
Sí.
Pero si bien contractualmente eso es la figura y hay un responsable, que es, en este caso, en esos casos es el fiduciario, que es el administrador del fideicomiso, donde se han hecho barrabasadas de todo color y tipo, eso no me quiero extender, sino es una figura legal que es muy potente, que resguarda el patrimonio de la persona que compra, pero que lamentablemente en muchos casos se desvirtúa y la figura de ese fiduciario, que es el máximo responsable penalmente, se suele poner alguna persona o no idóneo vinculada al constructor y bueno, todo se mal. Pero digo, en nuestro caso, donde tenemos una empresa fiduciaria tercera que nos controla a nosotros, tenemos todo armado lo mejor posible para que sea transparente, que los fondos no vayan a la desarrollo de la consulta. Bueno, el costo se duplicó.
Claro.
Bueno, contractualmente no deberíamos, algunos nos han dicho, che, ¿y usted para qué se preocupa? No, sí que me preocupo. No, pero bueno, mirá, listo, se duplicó, acá hay una cláusula del contrato que dice, che, si el costo aumenta, que pone más plata. No. Entonces, todo el año pasado, yo recuerdo, como si fuese hoy, nosotros mandamos un informe que lo mandamos al fiduciario, el fiduciario lo compila y lo manda. En el informe de enero del 2024, yo, particularmente, pues yo me ocupo de la parte de la macro, eso, puso una frase, un párrafo que decía, la política anunciada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía, en diciembre del 2023, de aplicarse tal cual fue anunciada, conlleva un altísimo riesgo de que se genere un atraso cambiario y en consecuencia un aumento de costos. Yo recuerdo que puse esa frase, automáticamente al fiduciario le llovieron los comentarios de nada, che, bueno, eso pasó. Y nosotros nos pasamos desde abril del año pasado, todos los meses prácticamente, reuniones con las personas que estaban en los proyectos que nosotros nos metimos, para explicarle la situación y decirle, vamos a hacer todo lo posible para contener los costos, ¿no? Pero esto sigue, bueno, eso es en el día a día, gente genera mucho estrés.
Ahora, Ariel, ustedes siguen desarrollando nuevas obras. He visto que han enviado nuevos proyectos. Es decir, sigue habiendo apetito por invertir en el mercado.
Sí. Lo que, a ver, son ciclos. Todo este fenómeno que yo les comentaba de la cuestión del aumento de costos generó el año pasado dos cosas. Por un lado, muchos proyectos en marcha. Ustedes si recorren la ciudad van a ver muchas obras paradas. ¿Por qué? Porque, bueno, se descalabró el tema de costos. Y eso genera, la gente no puede pagar más plata y además el nivel de atraso cambiar, el nivel de pasaje es muy grande. Uh-huh. En otras ocasiones ha habido atrasos, todos los gobiernos tienen en el momento la tentación de pisar el dólar para contener la inflación, lo que pasa es que acá ha sido muy grande. Entonces, ¿qué pasó todo el año pasado y está pasando ahora? Bueno, muchos proyectos con problemas y muchos proyectos suspendidos. Nosotros, no, ¿qué nos pasó? Nosotros teníamos 3 proyectos listos para salir, bueno, los paramos, decimos, esperemos a ver hasta dónde llega el nivel de aumento de costo para poder rebalancear. Más allá de eso, siempre hay interés, ¿por qué? Porque aunque pueda sonar antinatural, no sé cómo decirlo,
Contraintuitivo,
esa es la palabra. Cuando hay una crisis o hay una perspectiva, cuando vos ves las nubes negras que están viniendo, decís, che, acá si no cae granizo va a llover fuerte, que es un poco lo que nosotros estamos viendo ahora, ese se activa, te diría, la característica resguardo del inmueble.
Ah, okay.
Entonces, ahí vos empezás a ver gente que dice, che, puede ser que la cosa se ponga un poco turbulenta, porque no, y además ahora, coyunturalmente, a diferencia del 2018, los precios de los inmuebles están bajos en términos históricos, ¿no?
Claro,
me refiero.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, che, acá se viene la maroma, ¿qué hacemos? Y mirá, ¿qué es lo único que hoy hay en la economía argentina barato? Yo yo te diría, bienes, ¿no? Hay dos cosas, inmuebles y el dólar. El dólar se ajusta por devaluación y el inmueble viene creciendo el precio, viene creciendo en forma sostenida, pero todavía en términos relativos está muy bajo. Entonces lo que se empieza a dar en esos contextos es gente que dice, che, pará, está todo caro en dólares, pará, refugiémonos en un inmueble. Porque claro, yo sé que el inmueble se banca las tormentas, cosa que históricamente es así. Entonces ahí el perfil por ahí te cambia. Bueno, es todo así, muy raro.
Tengo una pregunta para retomar un poco esto del tema que decías, sí, que todavía quizás es un sector como, no sé si atrasado o anticuado. Con esto de volver a la tecnología, ¿les ha pasado o han empezado a pensar la posibilidad de estos contratos inteligentes? ¿Se barajó la posibilidad de, no sé, contratos en blockchain? ¿Estamos muy atrasados en eso? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que es una opción súper interesante.
¿La querés explicar un poco?
En realidad todo el tema de blockchain y más, yo particularmente por un tema generacional y demás, lo tuve que aprender y lo conozco muy superficialmente.
Son estos contratos inteligentes, ¿no? En esa famosa cadena de bloques que te refuerza seguridad, ¿no? Por decir una, resumiendo.
En realidad, a ver, con estos temas hay mucha mezcla de cuestiones que no son, ¿cómo decírtelo? La seguridad en el registro en realidad existe. Argentina tiene, a diferencia de por ahí algún otro país de Latinoamérica, se me ocurre Colombia, tiene un sistema de registro para los bienes registrables, que son básicamente inmuebles y, me refiero, los inmuebles son un bien registrado, existe un registro de la propiedad inmueble que funciona bien. Es decir, no, vos comprás un inmueble en Argentina, como comprás un vehículo, o comprás una acción, o comprás un bono, y existe un ente, un sistema de registración, que funciona muy bien. Es decir, no, si está inscrito en el registro de propiedad inmueble, funciona. Toda la tecnología de blockchain y demás, lo que trae es un formato tecnológico mucho más moderno que también te ofrece esa seguridad. Lo que te quiero decir es el blockchain en sí no es que vino a traer un formato seguro que antes el formato era inseguro.
Ah, entiendo. No. En todo caso refuerza.
Claro.
Es un sistema, si querés, que te da esa seguridad en cuanto a la integridad del registro y que no es que un tipo te lo anota en un cuaderno Gloria y se fue. Claro. Eso ya existe. Este es un sistema distinto, vos accedes digitalmente, tenés... Entonces, digo, eso es un tema instrumental. El tema de fondo, en cuanto a la posibilidad de invertir con un sistema fragmentado, es que yo creo que es súper interesante. De hecho, en Argentina, hace muchos años, Argentina hizo punta con un sistema que acá funcionó siempre muy bien, que fueron los círculos de ahorro previo para automóviles.
Ah, ok, sí.
Eso es un sistema que funciona igual. Si ustedes lo piensan, es lo mismo. Es decir, yo voy poniendo una cuotita.
Claro.
Y,
salvo que en este caso no hay licitaciones, digamos, pero con el auto había licitaciones.
No, pero... Tal cual, pero me refiero al sistema de yo voy poniendo plata, hacemos una vaca.
Como distribuido.
Claro.
Y lo que te digo, esencialmente ya existe. Lo que te quiero decir es lo que se actualiza es tecnológicamente, pero no es que esto es nuevo. En inmuebles, yo creo que es un sistema súper interesante. Antes de la existencia o la masificación o que se va instalando blockchain, ya existieron compañías que se ocuparon de eso. Caso, por ejemplo, lo conozco porque nos ha comprado a nosotros, ha entrado como inversor, Simple State, no sé si le suena.
No.
Pero básicamente, ¿qué hace? Che, armamos una vaca, armamos un sistema por el cual, che, vamos a comprar un inmueble que vale $70,000, bueno, voy a habilitar fichas de, no sé, $1,000. Y yo lo registro, para eso sirve el blockchain y demás, y lo ponemos entre todos y lo compramos. Y después lo revendo, o no sé, algunos ofrecen, che, lo pongo a rentar. Yo creo que es súper interesante, me parece que en Argentina el tema está recontra verde y va a llevar mucho tiempo en poder masificarse, si querés.
Y Ariel, tengo una última pregunta que me parece que puede ser interesante para la audiencia, sobre todo para quienes están en roles de gestión, de management, como es tu caso, tenías una frase en tu perfil que decía optimista informado. ¿Cómo te ayudó eso a desarrollar negocio? ¿No? La combinación entre este optimismo y la info.
Porque además esa frase está divertida porque se supone que la info no te da muchas razones para ser optimista, ¿no? Entonces es una especie de mezcla.
Yo creo que es un tema de filosofía de vida, que eso que me la transmitió gente. Yo vengo del barrio, de estilo mío. Es 95% remar y alguna pizquita de talento, y generalmente mi talento me lo copié de alguien. Yo lo que digo es que es un tema de actitud. Me parece que, a ver, que siempre hay cosas, hay oportunidades, hay que tratar de tener la cabeza lo más fría posible y no dejarse llevar, aún en los peores momentos, por el otro extremo, que es ver todo negro. Yo siempre discuto, con algunos me peleo, cuando alguien viene y me dice, che, este país de mierda. Digo, no, pará. Yo creo que Argentina, hablo así a nivel nacional, ¿no? Digo, y lo llevo también a la base. Yo creo que Argentina es un país muy grande, es un país muy importante. Argentina está dentro de los 25, 30 países más grandes del mundo, muy complejo. Entonces, cuando es algo así tan complejo me refiero que no es, a ver, desde el punto de vista económico, Argentina no es una economía que planta trigo y vende y nada más.
Sí, entonces, no es un monocultivo con gente que está...
Eso, sí. La cual, digo, no es. Entonces, digo, es un país muy complejo, muy grande, y no creo en esas cosas de, no, este es un tema de idiosincrasia o cuestiones lombrosianas como, no, porque en la cultura protestante, digo, mirá, si eso es así, explícame Grecia y explícame Roma. Digo, no me quiero ir a un tema. Entonces, digo, esto, digo, che, no, pará. Hay que tratar de tener la cabeza fría, tratar de ver las cosas. No creo que exista, che, estos son todo buenos, estos son todo malos. Es como que yo, qué sé yo, siento que voy a contramano de lo que lamentablemente cada vez está la más, que es estas cuestiones antagónicas. Esto blanco o negro, esto es buenísimo, esto es una porquería, este es un genio, este es un idiota, ¿no? Entonces, si...
Y eso lo aplicás en los negocios también.
Y yo digo, claro, digo, che, mirá, a veces te encontraste, yendo al rubro este, el de desarrollo. Che, todas las desarrolladoras son todos delincuentes. No, mirá, ¿hay alguno que son delincuentes? Sí. ¿Hay alguno que por ahí trata de hacer la cosa bien o mal? Sí. Y hay otro que trata de hacer la cosa bien y por ahí también tienen macara. Pues no es todo blanco o negro. Yo cuando hablo con ustedes o hablo con otros, generalmente te cuento, consciente o inconscientemente, te cuento un caso de éxito. Y no, yo les puedo contar, nosotros hemos hecho macach, nos hemos equivocado, hemos tenido que cambiar cosas. Bueno, digo, la realidad es esa. Digo, entonces digo, cuando alguien trae algo y te dice, no, mirá, este, a ver, en este rubro, este es un negocio que pasa, fijate, claro. Vos, mirá, si vos invertís en esto, es un negocio seguro, y la rentabilidad es de, yo lo he leído esto, 75% en 3 años. Mira, eso no existe, no puede ser, digo, no existe. No existe, digo, la única cosa que tiene una rentabilidad de ese nivel es el narcotráfico, digo, y ni siquiera es lo riesgoso, digo, no es así, hay que sentarse y verlo. Entonces decís, che, explicar siempre, primero entender uno, me parece, y después explicar, si vos estás viendo, bien cuáles son los riesgos, porque por ahí alguien se espanta, pero yo prefiero que se espante a que después le venda cualquier cosa y si el tipo vende me quiera matar. No sé si me explico. Entonces,
no, perfecto. Está clarísimo, está clarísimo. Esa es la transparencia a la hora de hacer los negocios.
Tratar de vender y eso, dormir tranquilo. Y digo, perfecto. En ese sentido, la Argentina tiene un montón de cosas de oportunidad. Un montón de cosas que si uno se deja llevar por la negatividad y la negrura, y no estoy hablando de cuestiones políticas, dice, no, pará. A ver, Argentina está en un camino detrás de Forex, ponerles un ejemplo macro. Está cambiando, viene cambiando hace 20 años su matriz de ingreso, me refiero a ingreso de exportaciones. Viene cambiando. Vaca Muerta, a mí me lo comentó un amigo economista hace 25 años.
Estamos muy ajustados con el tiempo, ya no estamos... ¿Ariel?
Sí, Les pido perdón.
No, por favor, ya estamos ahí justo. Así que vamos a estar súper interesante, vamos a retomar más adelante, por supuesto, pero tenemos que ya agradecerte un montón. La verdad que aprendimos un montón del sector con Marianela. Así que muchas gracias por esta charla.
No, al contrario, un placer, muchísimas gracias y disculpen por la perorata.
No, al contrario, bueno, gracias, hasta luego. Estuvimos hablando con Ariel Veneri, que es uno de los fundadores del grupo desarrollador inmobiliario MAE. Bien, Marianela, súper bienvenida.
Muchas gracias.
En M de Medianas nuevamente. Y bueno, para la próxima edición vamos a tener seguramente otra entrevista interesante como la de hoy. Y para saludar a toda la audiencia y terminar la emisión de hoy, un tema de unos uruguayos que me gustan mucho, que se llaman Los que iban cantando, que se denomina Albañil yo soy, justamente para un desarrollador inmobiliario, es un gran cierre. Bueno, gracias Ricardo Piñero por la operación técnica. Nos vemos el próximo miércoles.
Hasta el miércoles.
Albañil yo soy, también cantor. Me voy y vengo el jueves, si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol. Albañil yo soy, y silbador, para rechiflar mujeres de arriba en las paredes. La 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 la. Yo trabajo al son, sí, sí, señor, desde la madrugada hasta que más no doy. Muchos dicen que soy bruto como un ladrillo, porque voy sencillo al fondo de la cuestión. Albañil yo soy y puedo con el balde y la cuchara taparte el sol. Albañil yo soy, de profesión, camino al paso sabio, arriba de los andamios. Mis almuerzos son merienda de canario, salame, candelario y un chato de carlón. Mis quincenas son humo al viento, llegan y ya se fueron roto el tiento. Para sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las hago yo. Albañil yo soy, ¿qué les parece, don? Hasta que digan nones, un día los riñones, hasta que diga planto, de golpe el espinazo, hasta que diga nones, un día los riñones, hasta que diga planto.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.